Los procesos de adopción en Uruguay vienen siendo bastante extensos, unos 4 años aproximadamente, para que el INAU le otorgue a una familia un niño o una niña. Hoy por hoy existe una variante y bueno, vamos a preguntarles algunas cosas al doctor Pablo Abdala. Buenas noches, doctor.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto.
Muchísimas gracias por este tiempo que se dedica a nosotros, bueno, para contarle un poco a la gente todo este tema que hay muchísimas dudas.
No, encantado, gracias a ustedes por la invitación.
Doctor, ¿cuáles son las 3 modificaciones al proceso de adopción que plantea la Ley de Urgente Consideración, la LUC?
Bueno, muy interesante. Son 4 artículos que contienen 3 modificaciones porque hay 2 artículos que están referidos al mismo aspecto. Y se los describo muy rápidamente. En primer lugar, y no importa el orden, ¿no? Pero los 3 aspectos tienen que ver con un acortamiento de los plazos, lo que usted decía recién, no del trámite entero de la adopción, porque el proceso de adopción es un proceso complejo que tiene instancias que se cumplen en el INAU y instancias que se cumplen en la justicia. Pero en lo que se refiere a la actividad del INAU, sí, que es el proceso de valoración de las familias, de calificación de las familias, de la selección de las familias adoptantes para recomendarle a la justicia la adopción de determinado niño por parte de determinada familia, bueno, ahí se establece un plazo máximo de 18 meses, que ya de por sí es un plazo más que suficiente como para que el Estado o el INAU puedan precisamente determinar si una familia que se presenta manifestando su voluntad de adoptar está en condiciones de hacerlo o no. Hoy ese proceso o esa actividad, como usted decía muy bien, no lleva, o una, cuando yo asumí por lo menos, había familias que ya habían inscrito 4 años antes, en el 2016, y que sin embargo todavía no habían empezado el proceso de valoración. Eso es lo que se quiere evitar y se va a evitar con esto. Una segunda modificación tiene que ver con un acortamiento también de plazos, pero en este caso, o de tiempos, pero en este caso en lo que refiere a la justicia. La justicia en el proceso de adopción interviene a lo largo de todo el proceso, pero hay 2 decisiones claves que toma el juez de familia, una al principio y otra al final. Al principio es la declaración de adoptabilidad, es decir, cuando hay un niño o un adolescente o una persona que ya no tiene vínculos con su familia biológica por distintas circunstancias, ¿verdad? Uh-huh. Y que está en situación de desamparo, bueno, la justicia declara la adoptabilidad de ese niño, determina que ese niño puede ser adoptado y que INAU puede avanzar en un proceso de adopción. Y la otra decisión que toma la justicia es al final, cuando INAU termina ese proceso de valoración, otorga lo que se llama la tenencia provisoria, o sea, ya hace la conexión o la vinculación entre un niño y una familia, para que esa familia, si todo marchó bien, después que INAU supervisa esta situación durante un año de tenencia o de convivencia entre el niño y la familia puede ir a la justicia para hacer el trámite de adopción plena, ¿verdad? Hoy hay 2 procesos que se tienen que cumplir. Uno es el de la separación definitiva de la familia biológica y otro es el de la adopción plena propiamente dicha. Lo que la LUC estableció es la posibilidad de que esas 2 instancias se cumplan en un solo proceso. Adopción plena y separación de la familia biológica. ¿Por qué razón? Porque no tiene sentido que se hagan 2 procesos separados porque lleva mucho más tiempo, más esfuerzo, más costo, cuando en realidad lo que se discute o lo que se prueba en los 2 procesos es básicamente lo mismo, ¿verdad? Sí. Yo creo que esa es una medida muy atinada. Y la tercera modificación tiene que ver, lo que le comenté hasta acá, aprovecho para comentarlo, fue aprobado por todos los partidos. Si bien hubo resistencias al principio por parte de la oposición, finalmente en el debate parlamentario hubo un consenso y esto que yo acabo de comentar fue aprobado por unanimidad. Lo que no fue aprobado por unanimidad es la tercera modificación, que tiene que ver con la posibilidad que los jueces, si advierten que hay una situación de hecho, por fuera del proceso que hace el INAU, que hay una situación de hecho lícita, por supuesto, que es conveniente que para el interés del niño, donde se han generado lazos de envergadura, de afecto entre un niño y una familia o una persona que lo tiene a cargo, pueda decretar la adopción si prueba que efectivamente esto es así y que es lo mejor para el niño, más allá del proceso de selección que INAU hace. Esta norma fue muy criticada porque se dijo que esto podía poner en juego las garantías, cuando en realidad yo siempre digo ocurre exactamente lo contrario, porque en verdad esto ya ocurre hoy, ocurría antes de la LUC. Los jueces son los que tienen la última palabra, o sea, si bien hay un proceso de valoración que hace INAU, muchas veces los jueces cuando advierten, voy a poner un ejemplo, que un niño está a cargo de una tía o de un primo, de un pariente lejano, que le da afecto, que le da contención, más allá de que no haya pasado esta situación por el INAU,
sí,
y el juez advierte, llega a la mesa de trabajo del juez esta realidad, y el juez hace las diligencias correspondientes, las pericias correspondientes con sus equipos técnicos, y advierte que es una situación muy consolidada, decreta la adopción. Lo que ahora la LUC hace después de todo es simplemente establecer en la ley esa posibilidad que en los hechos ya existía, y en definitiva le está poniendo límites al juez, porque le exige al juez que esas situaciones sean en el marco de una tenencia legítima, que haya lazos de envergadura tal que confirmen que eso es lo mejor para el niño. De manera que estas son las modificaciones básicas que yo creo que son muy favorables y que creo que son muy prudentes, ¿verdad? Porque son modificaciones, yo las he llamado quirúrgicas, no implica todo un replanteo del régimen de adopciones, sino esto implica estos tres cambios que van a ayudar a que podamos dinamizar estos procesos, ¿verdad?
Exacto. ¿Cuántas familias, doctor, actualmente esperan el OK de ustedes?
Bueno, en este momento hay aproximadamente 400 familias, algo menos, porque venimos avanzando, ya estamos en 370, 380 que están siendo valoradas. Yo le decía, cuando yo asumí el 1 de abril, recién se estaban valorando o trabajando con las familias que se habían inscrito en el 2016. Bueno, esa situación ya la hemos superado, ahora estamos ya valorando familias que se presentaron en el 2018 y en el 2019, o sea, nos vamos acercando a la actualidad, al tiempo presente, nos estamos poniendo al día, y el propósito es, por lo tanto, que las familias tengan una respuesta del Estado cuando manifiestan su voluntad de adoptar, de que efectivamente están en condiciones, se hagan los talleres correspondientes, las entrevistas con los psicólogos, con las asistentes sociales, sean inscritos en el registro único de adoptantes, con todas las garantías, y después tenemos que, porque cuidado, eso es fundamental, pero con eso solo no alcanza, o sea, tenemos que trabajar en el otro plano que yo le comentaba hoy, que es el de la declaración de adoptabilidad que hacen los jueces,
sí,
porque si hay familias prontas para adoptar, pero no hay niños suficientes porque eventualmente todavía hay alguna chance de que vuelvan con su familia, aunque esa chance en realidad es muy tenue, o porque en realidad se rompió el vínculo con la familia biológica, pero están viviendo con una familia acogida. Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho con los jueces para que esa declaración de la condición de adoptabilidad determine que muchos más niños que tendrían que ser adoptados y que la solución para ellos sería un proceso de adopción, podamos, por lo tanto, declararlos en condición de tal para que la adopción se pueda concretar.
Doctor, otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando una familia, por ejemplo, porque puede pasar, se arrepiente de la adopción, o mismo el niño puede no sentirse cómodo y bueno, que se busque como una marcha atrás a esta situación?
Bueno, ahí hay una etapa en este proceso complejo que yo le decía, que es la etapa de seguimiento. Cuando INAU culmina todo lo que yo comenté antes, ¿no? La valoración de la familia, la inscripción en el registro, y la familia está pronta para adoptar, INAU después lo que hace es vincular un niño o un adolescente, en su caso, con esa familia. La familia acepta, obviamente, adoptar a ese niño, y se produce lo que se llama la integración, que es lo que yo mencioné antes como la tenencia provisoria.
Ajá.
Por supuesto, se le da cuenta a la justicia, no es la adopción definitiva. Y ahí empieza un proceso de un año, donde ese niño ya vive con esa familia, ¿verdad? Se incorpora a ese núcleo familiar. Todo se hace con la finalidad de que las cosas funcionen bien.
Exacto.
En la abrumadora mayoría de los casos, cuando se completa el año de esa tenencia provisoria, todo marchó bien, lo normal es que las cosas funcionen, y por lo tanto se pasa a lo que yo le decía antes, ya el trámite definitivo de la adopción plena. Si pasara, que por supuesto hay situaciones donde las cosas no marchan bien, no se adapta, el niño, la familia entiende que no era lo que esperaba y que no está en condiciones y que se equivocó, que cometió un error, bueno, son situaciones indeseables, pero que eventualmente pueden acontecer, y naturalmente ahí se vuelve atrás y no es lo recomendable que ocurra, y hacemos todo para que eso no acontezca o para minimizar los riesgos de que pueda pasar. Y en eso los equipos técnicos del Departamento de Adopciones son muy profesionales, funcionan muy bien. A veces, por supuesto, eso cuando hablamos de que esto lleva tiempo, el tiempo se invierte en eso, en tener la mayor certeza. Todo es una cuestión de equilibrio, ¿no? Tenemos que darnos tiempo para que haya garantías y para minimizar los riesgos de un fracaso. Pero tampoco en aras de minimizar los riesgos, por supuesto, podemos demorar 4 años o 5 años, porque los niños crecen, y cuando los niños van creciendo, las posibilidades de darle una adopción se van restringiendo, o se van
Se van a cortar,
¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Se van a cortar.
Exacto. Doctor, en abril va a ser un año de su asunción. ¿Y cómo va llevando? Pues justo entra en un estado de pandemia. ¿Cómo ha modificado esto lo que ha sido el trabajo, bueno, el trabajo habitual de lo que es el INAU, y ha influido en algo a nivel de personal por el tema de que, bueno, mucha gente tal vez en cuarentena o similar?
Sí, sin duda. Fue un año muy exigente para todos, por supuesto, para todos los uruguayos, pero en el INAU realmente la pandemia nos puso a prueba, porque por la propia naturaleza de la actividad que nosotros cumplimos, ¿no? No se olvide que nosotros, a ver, aparte de las adopciones, obviamente hay decenas de miles de niños que reciben apoyo socioeducativo en los CAIF, en los clubes de niños, y que, bueno, y que hubo que detener la actividad en esos centros, sobre todo en la primera etapa, en los meses de marzo, abril, mayo, y esto genera perjuicios para los niños, para las familias, que hubo que irlo sobrellevando y se sobrellevó muy bien. Uh-huh. Y tal vez allí no haya estado el desafío mayor, porque por otro lado está la atención en tiempo completo, es decir, las residencias, los centros de 24 horas donde viven los niños que están internados en INAU porque tienen obviamente dificultades con su familia biológica, o porque hay problemas económicos, o porque hay problemas de adicciones de los padres, o porque hay problemas de violencia. Y desde luego, esos niños debieron seguir viviendo en los mismos centros, en las mismas residencias de INAU, y eso nos obligó obviamente un gran esfuerzo en cuanto a los planes de contingencia, los protocolos. Y los trabajadores de INAU sin duda respondieron con un gran profesionalismo que yo siempre destaco y lo comprobé a partir del 1 de abril cuando asumí. Es una de las grandes fortalezas que la institución tiene.
Doctor, buenas noches. Le consulto, ¿qué pasa con los adolescentes que ya han pasado, andan en esa edad entre los 14 y los 15 años, que no han sido adoptados? ¿Cómo es la formación con ellos? ¿Cómo se los contiene? ¿Hasta qué etapa están en los hogares?
Bueno, en principio están hasta los 18, pero digo en principio porque muchas veces pasa que cumplen los 18 y en función de lo que tú preguntabas, que realmente es un problema real, cuando esos niños no tuvimos éxito, el Estado no logró o revincularlos con su familia biológica o vincularlos con una familia amiga o con una familia de acogida o con una familia adoptiva, las cosas empiezan a complicarse. O sea, cuando los niños en última instancia los condenamos a una condena distinta, es decir, a que tengan que vivir en una institución del Estado hasta los 18 años, por más que ahí reciben la mejor atención, porque INAU en los centros 24 horas alimenta bien, cuida bien, educa bien, contiene bien a los niños, bueno, sin embargo, el problema se nos produce para el egreso. Y se nos produce por el hecho de que esos niños en esa etapa tan delicada de la vida, que es la infancia, que es la adolescencia, no recibieron lo que solo las familias dan, o el crecimiento en familia da, y que el Estado no puede dar nunca, ¿verdad? Por mejor que haga las cosas. Y bueno, y es problemático, no es fácil. Muchas veces cumplen los 18 y cuando no tienen un referente afectivo fuera del INAU, permanecen un tiempo más, un año más, dos años más. Cuando tienen algún grado de discapacidad, permanecen bastante tiempo más, porque el Estado se tiene que hacer cargo de esas personas con discapacidad que no tienen nadie que los contenga o que los cuide. Entonces, INAU atiende niños, atiende adolescentes, pero también atiende adultos y atiende personas mayores que han ido creciendo en el INAU con discapacidad y que, desde luego, no los podemos dejar en la calle. Es muy complejo el tema, es muy desafiante, y por eso es tan importante lograr avanzar en cuanto a que haya menos niños internados, más niños viviendo en familia o en familias adoptivas o en familias de acogida, porque ahí los resultados, desde el punto de vista del desarrollo humano, del crecimiento de las personas, de todas las personas, todos los que tuvimos la dicha de poder tener un padre, una madre, una familia, de la composición que sea, a veces no nos damos cuenta, pero hemos tenido esa dicha que otros no tuvieron. Pero es absolutamente esencial para el mejor desarrollo y el mejor crecimiento. Una familia donde se reciba afecto, más allá de la condición económica, más allá de que vivamos en Montevideo o en el interior o en un barrio del centro o en un barrio de la periferia. Eso no tiene nada que ver. El tema es recibir la contención, el afecto y el acompañamiento que las familias le dan a sus integrantes, y sobre todo los padres y las madres o los parientes o los padres y madres monoparentales en los hogares monoparentales que están en condiciones de criar a sus chicos y lo hacen con ese afecto que solo las familias pueden brindar.
Bueno, doctor, lo vamos a ir despidiendo. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicó. Y bueno, creo que dejó muy claro, bueno, muchas interrogantes que tiene la sociedad, la población. Así que muchísimas gracias, doctor Pablo.
Gracias a ustedes, a las órdenes y hasta cualquier momento.
Hasta luego.